Y le damos la bienvenida al profesor Gonzalo Duque Escobar, quien es docente de la Universidad Nacional de Colombia en la sede de Manizales. Buenos días, profesor Duque.
Buenos días.
Profesor, hace pocos días se desarrolló la Semana del Paisaje Cultural Cafetero en Chinchiná, Caldas, y usted pues hizo un documento donde hablaba de algunos desafíos y algunos retos que se han dado en estos 5 años de la declaratoria. Hablaba en términos ambientales, culturales, de ecoturismo y pues también de lo que es la sostenibilidad de la economía del café. ¿Cuáles son estos resultados que usted obtuvo tras este seguimiento, profesor?
Bueno, los resultados básicamente se pueden agrupar en dos apartes. Uno, las problemáticas que se han encontrado después de 5 años de declaratoria. Y dos, las opciones correspondientes a cada una de ellas. Por ejemplo, desde la perspectiva del modelo agroindustrial cafetero, que es de dependencia tecnológica, que está soportado en monocultivos, en agroquímicos, sin soporte cultural ni ecológico para hacer viable la preservación de este paisaje, se propone desde la Universidad Nacional apalancar el paisaje cultural en el bioturismo, es decir, una perspectiva ecoturística y cultural, donde se incluyan vías lentas y poblados lentos, y además que se cuente, por ejemplo, con un medio de transporte internacional como Aerocafé, para que ese turismo pueda tener alcance a las latitudes de Norteamérica y de Europa o las rutas extremas en el cono sur e incluso en Asia, buscando la organización de pequeños productores rurales y artesanales que controlen la cadena productiva de un café que es un café orgánico. En cuanto a los conflictos entre uso y aptitud del suelo, en virtud de que el nivel de deforestación de la ecorregión es bastante grande, toda vez que el 4% del territorio siendo apto solamente para potreros, la realidad es que las actuales coberturas son 11 veces mayores en potreros. Eso supone también pensar en los bosques, porque siendo aptos para los bosques, el 53% del territorio solamente tenemos coberturas boscosas en el 19% de los territorios. Es decir, un paisaje cultural que es un escenario realmente, un jardín verde deforestado. Hemos propuesto desde la Universidad Nacional hacer un ordenamiento de las cuencas para la adaptación al cambio climático con recuperación de los corredores de conectividad biológica y con protección de las cuencas abastecedoras de agua, pero también la reconversión del modelo industrial. Encontramos también una extensa brecha de productividad e ingresos como una amenaza adicional que se va a acentuar con los precarios, para los precarios ingresos rurales como consecuencia de los tratados de libre comercio, en virtud de que la producción rural ha sido el comodín para fortalecer las grandes agroindustrias de Colombia, que fue el objetivo final de los tratados de libre comercio. Entonces, ante eso, la Universidad Nacional está proponiendo políticas de ciencia y tecnología imbricadas en la cultura para cerrar esa brecha de productividad y mejorar el nivel de ingresos entre los medios rurales y urbanos, porque los ingresos rurales son varias veces inferiores a los ingresos, por ejemplo, de las capitales cafeteras. En la parte del sistema educativo, vemos que es necesario que actualmente solamente se prioriza la ciencia, las matemáticas y el lenguaje, es decir, el actual modelo educativo no desarrolla el talento humano, es anacrónico y aburrido. Entonces se está proponiendo desde la Universidad Nacional, es una propuesta del Museo Interactivo Zamoja de nuestra institución, que haya una educación con perspectiva rural y urbana, que le dé igual prioridad a la cultura, al arte, a la formación del cuerpo humano y que le tienda redes al empleo temprano, urbano y rural. Y en cuanto a la fragmentación socioespacial del territorio, consecuencia de la pérdida de valores y un precario desarrollo de la identidad cultural y también de un paraestado como respuesta a las del Estado, entonces la propuesta que tenemos institucional es emprender procesos socioambientales soportados en la cultura para el empoderamiento de un territorio con base en la identidad cultural y territorial por parte de los actores sociales de las comunidades rurales, y el presupuesto de que la ecorregión es una construcción social y que estamos en un territorio mestizo, pluricultural y biodiverso, y no en un territorio homogéneo. Y finalmente, para los municipios que abriga la declaratoria del paisaje cultural cafetero, quienes no han capitalizado los instrumentos de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial para construir un ente mucho más fuerte que pueda captar recursos del presupuesto nacional, por ejemplo, con base en un contrato plano, que los 47 municipios del paisaje cultural conformen un ente territorial, por ejemplo, una región administrativa de planificación que se contempla en el nuevo ordenamiento para implementar las acciones y poder desarrollar presupuestos con funciones propias del Estado.
Profesor, y usted hablaba de un ecoturismo y una ecorregión, pero ¿cómo hacer que la economía extractiva, específicamente el tema de la minería, no incida o no afecte esta zona?
Bueno, realmente la problemática, cuando estamos hablando de la deforestación, que es bastante severa y que está en juego la biodiversidad, también sabemos que en la ecorregión cafetera hay una problemática que está afectando a toda la región andina de Colombia. En la región andina de Colombia se están vertiendo anualmente 200 toneladas de mercurio. En Antioquia, 100 millones de toneladas de mercurio por año. Eso es una barbaridad. El daño que se le está haciendo también al suelo y a las aguas, que tiene que ver con la contaminación causada por la actividad minera, está presente toda vez que, por ejemplo, en la cuenca del río Chinchiná, que cruza por el corazón del paisaje cultural cafetero, hay evidencias de presencia de mercurio, así como las hay también en la zona de Marmato y las hay en la zona de Supía, municipios que están al norte de lo que se considera la zona declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad, el paisaje cultural cafetero. Entonces la minería ilegal es la responsable de eso. Sabemos que no es la minería legal, es la minería ilegal. Hay mineros ilegales actuando en los depósitos sedimentarios del río Cauca. Se han presentado accidentes y pérdidas lamentables de vida, pero igualmente tendríamos que tener una política en manejo de la actividad minera que controle esta minería y que rescate, por supuesto, la minería artesanal, que hace buenas prácticas, es una minería limpia, para evitar lo que se está dando en Colombia, que es la presencia de enclaves económicos y también la presencia de la ilegalidad en la actividad minera en un territorio que, por supuesto, una de las grandes opciones de desarrollo tiene que contemplar la minería, pero no con ese tipo de producción. Tiene que ser minería limpia y con respeto y recuperación de los valores tradicionales de la minería artesanal.
Profesor, se habla de una agroindustria basada sobre todo en el café. Sin embargo, este renglón de la economía nacional ya no registra los buenos avances que se tuvieron en años anteriores. ¿Qué mecanismos están utilizando para que el café siga siendo un producto muy importante tanto en la economía nacional como en la internacional?
En la Universidad Nacional se ha venido trabajando también en conjunto con los otros profesores del área de sociología, Mario Rincón, con el profesor Juan Manuel Sarmiento, a diferencia de estos tipos de actividades, las actividades industriales y agroindustriales. El café a gran escala es una agroindustria. Ese café se exporta en barcos. Otra cosa diferente son los cafés especiales. Otra cosa diferente es la producción de los sombreros en aguadas, por comunidades también cafeteras, sombreros de Iraca, también las productoras de seda en Anserma. La producción rural y artesanal se maneja con caminos muy diferentes, pero hay algo en común. En el café industrial, la industria cafetera, no hay control de la cadena productiva, lamentablemente. Colombia se especializó en producir materias primas, exporta el café, y el primer productor de cafés transformados, de café soluble, es, por ejemplo, Alemania. La Nestlé, que vende café, nunca ha tenido crisis del precio, tampoco los cafés alemanes. Entonces, no tenemos el control de la cadena productiva, que es el manejo de tres eslabones. El eslabón de la producción de materia prima, el eslabón de la transformación de la materia prima y el eslabón de la comercialización del café ya como un producto final para el consumo. Igualmente pasa con los artesanos. Los sombreros aguadeños se venden a 70 mil pesos, de los cuales 45 o 50 mil pesos van a Aguadas para pagar tres jornadas, es decir, tres días de trabajo. Un día de trabajo por tejer un sombrero que puede tardar entre 9 y 11 horas no es el salario adecuado para una persona. Contrariamente, el sombrero panameño es un sombrero que tiene denominación de origen, en donde la cadena productiva muestra que no hay intermediarios. Se supone que la gente de Aguadas podría organizarse, pequeños productores que produzcan la irana en una cuenta certificada con sello verde, que las mismas comunidades que tejen, las mujeres que tejen el sombrero, se organicen y que vayan a mercados preferenciales sin intermediarios, el control de la cadena productiva. La materia prima, la transformación y el mercadeo tiene que estar controlado por los productores. Entonces sí creemos que Colombia tiene que avanzar en una agricultura orgánica que se haga compatible la agroindustria, pero sin productos de base química, y con la producción de bienes y también de servicios, artesanías y el ecoturismo, por ejemplo, para hacer rentable esa actividad económica.
Profesor, y para concluir, hablemos de lo que es la logística y la infraestructura, específicamente la importancia de concretar lo que sería el aeropuerto del café, que sería complementario al de Matecaña, que actualmente opera en Pereira.
Bueno, es bien importante entender que el transporte rural es un catalizador de la reducción de la pobreza. Los caminos y los acueductos cafeteros, al igual que las escuelas, que es otra parte de la infraestructura, se financió desde los comités de cafeteros. Hay que volver a eso, a que el comité de cafeteros vuelva a tener un rol protagónico para que las veredas realmente tengan el protagonismo de ayer. Y como hay que combinar la producción de bienes artesanales y rurales con los servicios como el ecoturismo, se requiere, por ejemplo, el aeropuerto del café. Pero el aeropuerto del café no como un aeropuerto regional simplemente, no. Así como en Medellín tenemos el aeropuerto Río Negro y el Olaya Herrera, que se complementan, que no compiten, nosotros, en donde podemos hablar de Pereira con un aeropuerto de 20 vuelos o 25 vuelos diurnos y nocturnos, una alta frecuencia de vuelos, podríamos tener algo que Pereira no puede ofrecer, y es un aeropuerto para aviones de gran formato, como los Jumbo, que puedan llegar a Asia, que puedan llegar a Norteamérica, que puedan llegar al Cono Sur, porque no podemos nosotros depender para el turismo de aviones de vuelo intermedio, que son mucho más costosos y que solamente llegan a Perú, que solamente llegan a México, donde también hay café. Necesitamos aviones Jumbo que complementen las operaciones aéreas de la región andina colombiana. La región andina colombiana, un avión desde Bogotá sale con 83.000 libras, desde el Palestina puede salir con 112.000 libras. Un avión desde Medellín, desde Río Negro, sale con 75.000 libras. El mismo avión puede salir de aquí con 112.000 libras. Es decir, un Jumbo puesto en Palestina o puede ofrecer para los antioqueños unas, para vuelos transoceánicos, quiero decir, tarifas un 49% más económicas. Es barato traer la mercancía por tierra desde Río Negro, por ejemplo, o Medellín hasta Palestina y sacando por acá. O el de Bogotá puede encontrar vuelos un 36% más económicos saliendo desde Palestina, donde se levantan 112.000 libras, que es del Dorado, donde el avión sale con 83.000 libras. Esa ventaja hace que el aeropuerto del café pueda llegar entonces a destinos muy lejanos, transoceánicos, complementando lo que Pereira necesita para el paisaje cultural cafetero y lo que requiere también el Quindío, para que el paisaje cultural cafetero que llega por estas tierras y las del norte del valle sea rentable.
Le agradecemos al profesor Gonzalo Duque Escobar, docente de la maestría en Medio Ambiente y